porque creo que era invierno y me acuerdo que las luces se apagaban a veces. Había problemas con la electricidad. Así que, pues vamos a buscar en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 26, primera de Corintios 1:26, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El mundo en el que vivimos es un mundo en el que lo que cuentan son las mayorías. Las mayorías son las que tienen el peso, son las que deciden, y las minorías, en cambio, pues prácticamente quedan en un segundo plano, muchas veces son irrelevantes y solamente cuentan algo cuando las mayorías no tienen la suficiente mayoría para por sí solas sacar adelante sus proyectos. Pero si no es así, las minorías prácticamente no cuentan para nada. Es por eso por lo que a nadie o casi nadie quiere o le gusta formar parte de una minoría, y queriendo todos o casi todos formar parte precisamente de la mayoría. Sin embargo, la enseñanza que tenemos aquí en este texto que acabamos de leer es que mientras los hombres se fijan en lo importante para sacar adelante cosas importantes, Dios se fija en lo insignificante para sacar adelante cosas importantes. Esta sería la gran verdad que está expuesta en este pasaje. El mundo se fija en lo importante para hacer cosas importantes, pero Dios se fija en lo insignificante para hacer cosas importantes. Y el caso lo tenemos aquí, en esta iglesia a la que el apóstol Pablo estaba escribiendo, la iglesia de Corinto, donde las personas que formaban parte de esa iglesia no eran personas importantes. Aquí hay una serie de calificativos que él emplea para describir cuál era la condición de ellos. En primer lugar, utiliza el calificativo en el versículo 27 de lo necio. Lo necio significa que en esta iglesia no había gente que perteneciera a las élites del entendimiento. No había entre ellos gente que fueran filósofos o que tuvieran un currículum académico importante, algo tan valorado, algo tan estimado en siempre y especialmente en aquellos tiempos. Estamos hablando aquí de un territorio donde estaba la antigua Grecia, donde todo el conocimiento, la sabiduría, la filosofía, la especulación y todo aquello se le daba una importancia máxima. Sin embargo, en esta iglesia no había gente, no había personas que formaran parte de ese grupo selecto de personas cuyo entendimiento brillaba y destacaba por encima del resto. Más bien pertenecerían a ese otro grupo, entonces, al que el apóstol Pablo califica de necio, necio según el mundo. El segundo calificativo que él emplea aquí para describir a esta gente de la iglesia de Corinto es lo débil del mundo. Débil significa entonces que no pertenecen tampoco a las clases poderosas, a las clases importantes, aquellas que son un referente, que son determinantes en cuanto a la toma de decisiones y respecto a llevar y a guiar a los demás y gobernarlos y controlarlos. No tenían poder, no tenían poder económico, no tenían poder político, no tenían poder financiero, militar, académico, nada de eso había en las personas de esta iglesia. Es por esto, entonces, que eran débiles y el mundo, entonces, los consideraba débiles. El tercer calificativo lo tenemos en el versículo 28 y es lo vil. Lo vil es lo contrario de aquello que tiene categoría. Y la categoría nos puede venir por varias razones. Una de las razones puede ser nuestra alcurnia, o sea, nuestra cuna, nuestro apellido. Hay gente que automáticamente, nada más nacer, por el hecho de haber nacido en el seno de determinada familia, ya tiene una ventaja, ya tiene un plus que otros que han nacido en familias normales y corrientes no tienen. Hay una categoría que está asociada entonces al apellido o a la familia a la cual pertenezcas. Pero aquí tenemos que esta gente, estas personas de la iglesia de Corinto, ninguna de ellas pertenecía a las grandes familias de abolengo y de linaje grande e importante, sino que podían ser consideradas entonces lo vil del mundo. Y estos calificativos que hemos visto, de lo necio, de lo débil y lo vil, se podían resumir en el último de los calificativos que él emplea, está en el versículo 28 también, cuando dice lo que no es. Lo que no es. Lo que no es es lo que no existe. O sea, lo que no cuenta. No cuenta, no tiene peso, no tiene sustancia, no determina nada, no influencia para nada. Entonces, en ese sentido, es como una especie de cero a la izquierda que no sirve, que no vale para nada. Todos estos calificativos, entonces, se podrían resumir en una sola palabra, que sería la palabra insignificancia. Es la insignificancia en el aspecto humano, desde la perspectiva del mundo, entonces, lo que estos creyentes, estos cristianos de la iglesia de Corinto podían expresar, podían reflejar entonces la condición que tenía, de una insignificancia total. Y lo que llama la atención en este pasaje es que el importante con mayúscula, se ha fijado en los insignificantes para llevar a cabo su propósito. Fíjate, hay algo más además, no solamente es que se ha fijado, sino que dice en el versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios, el importante con mayúscula, los ha escogido a ellos. O sea, no son ellos los que han escogido a Dios. Porque que lo insignificante escoja a lo importante es lógico, es entendible, porque de alguna manera lo insignificante quiere y necesita recibir algo de lo importante, que se le pegue algo de lo importante, que le saque del agujero, del abismo de insignificancia en el que está metido. Y por lo tanto es normal entonces que los insignificantes busquen al importante. Y de esa manera algo importante se quedará con ellos. Pero no es eso lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el importante ha escogido a los insignificantes. Y aquí vemos la grandeza de Dios, la grandeza de la gracia de Dios al dar, por así decirlo, un giro de 180 grados a la lógica y al pensamiento humano. Porque entre los hombres, los importantes siempre quieren estar rodeados de gente importante. Es decir, de gente que esté más o menos en su nivel, en su categoría, y realce y aumente su importancia. Pero aquí tenemos que el más importante de todos, lejos de buscar la compañía de los importantes, lo que busca y escoge es a aquellos que son insignificantes. Y al hacer eso, entonces está demostrando esa grandeza, porque su importancia no pierde un ápice, y sin embargo aquellos que son insignificantes están recibiendo de parte de él esa importancia que él tiene. Además de manifestar esa gracia hacia los insignificantes, hay otro motivo por el que él hace eso, y es abatir la arrogancia, la soberbia de los que se consideran a sí mismos importantes. O sea, aquellos que piensan que son sabios, que son poderosos, que tienen categoría. Al escoger a estos y desechar a los otros, Dios está manifestando por un lado su gracia salvadora y por otro lado su justicia al echar abajo todas las pretensiones jactanciosas de los seres humanos de este mundo, que en definitiva están huecas y están vacías. Al hacer esto, al manifestar su gracia hacia unos y su justicia hacia los otros, Dios se glorifica a sí mismo. Y se cumple la palabra que tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, cuando la madre de Samuel, Ana, expresó su alabanza y su alegría a Dios en aquella oración que hizo. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Aquí vemos cómo se produce este trastorno de las cosas, este cambio de la lógica humana, de la lógica natural, por el cual los arcos de los fuertes, o sea, los poderosos, los que tienen en sí mismos los recursos y la fuerza, sin embargo, quedan totalmente quebrados, y aquellos que son débiles, aquellos que no tienen fuerza ni energía en sí mismos, sin embargo, se levantan en poder y en victoria. Los saciados tienen que alquilarse por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Es ese principio, entonces, por el que Dios manifiesta su gracia hacia los insignificantes y abate la soberbia de aquellos que se consideran a sí mismos poderosos. Este principio que estamos viendo aquí, esta verdad tan importante que estamos viendo aquí, me gustaría considerarla en unos casos concretos que tenemos en la Biblia, en unos ejemplos específicos de personajes. Y por eso vamos a ir en primer lugar al libro de Jueces, al capítulo 7, donde tenemos la historia de Gedeón. Jueces, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. El Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Ni del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Este relato de Gedeón nos habla acerca de la insignificancia. Podríamos llamarlo la insignificancia de los números, la insignificancia de las cifras. Aquí tenemos un combate que se va a realizar entre Israel y este pueblo de los madianitas. Es un combate en el que el ejército enemigo tiene una multitud de combatientes en sus filas. Allí tenemos en el versículo 12 la descripción de cómo era ese ejército. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Por tanto, tenemos allí enfrente a un gran ejército, a un numeroso ejército. Y lo que la lógica humana diría es que frente a un gran ejército hace falta otro, por lo menos, otro gran ejército para tener posibilidades de derrotarlo. De esta manera las fuerzas estarán equilibradas, igualadas, y por lo tanto habrá al menos un 50% de posibilidades de tener la victoria. Eso es lo que dice la lógica humana. Pero la lógica de Dios es totalmente diferente. Y lo que Dios le dice a Gedeón es que no vayan todos aquellos que él ha reclutado por una razón, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Es por mi fuerza, es por mi poder que hemos tenido la victoria. Y ahí es donde comienza ese proceso de criba, de eliminación de candidatos para la batalla. Y en primer lugar se marchan los que tienen miedo, dos terceras partes, se marchan. Pero todavía quedan 10.000 hombres de los que Gedeón puede emplear. Pero Dios le dice: todavía es mucho ese número. Y ahí está el segundo proceso de criba que Dios va a emplear, llevándolos a las aguas y escogiendo solamente a 300 hombres, que son los que han bebido el agua de la fuente con la mano en vez de agacharse para beber de ella. 300 hombres frente a un ejército innumerable. Es la insignificancia de los números. No solamente los números son insignificantes, sino que los recursos con los que van a ir a la batalla también son insignificantes, porque no van con armas convencionales, no van con espadas y lanzas y flechas y escudos y cosas parecidas, sino que van con trompetas y con cántaros y con teas ardiendo. ¿Alguna vez se ha visto a un ejército que vaya a enfrentarse al enemigo con esta clase de armamento, con esta clase de recursos? Los números son insignificantes, los recursos son insignificantes, y sin embargo, con esa insignificancia Dios va a dar la victoria a ese ejército insignificante. Y de esa manera va a quedar establecida una lección perpetua de que es de Dios la victoria y que Él no necesita de los números, de esos números, de esas cifras de las que este mundo está necesitado desesperadamente. Porque sin números y sin cifras no eres nadie, no eres nada. Pero Dios dice, con esa insignificancia voy a daros la victoria. Y efectivamente, eso fue lo que pasó en el versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. La insignificancia de los números. Dios se fija en esa insignificancia para dar una gran victoria. Vamos a ver un segundo caso. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, donde tenemos el relato del enfrentamiento entre David y Goliat. Si Gedeón representa la insignificancia de los números, David representa la insignificancia de la imagen. La insignificancia de la imagen. ¿Qué imagen tiene David? Ninguna. Vivimos en días en los que la imagen lo es todo. Si tienes imagen, eres alguien. Si no tienes imagen, no eres nadie. De ahí la importancia que tienen los asesores de imagen. Los gobernantes, los candidatos a las elecciones, los políticos buscan asesores de imagen, porque es vital para ellos el proyectar, el transmitir una buena imagen, ya que si no tienes una buena imagen, poca gente te va a votar. Ese es el pensamiento, la lógica del mundo. Y aquí tenemos a alguien con una poderosísima imagen, que es este filisteo, Goliat. ¿Tenía imagen Goliat? Claro que sí. Era una imagen imponente. Una imagen que asustaba a cualquiera que lo veía. Allí tenemos la descripción en el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que traducido a nuestros metros significaría que este hombre medía casi 3 metros de alto. Tal vez fuera un descendiente de aquellos legendarios gigantes que hubo en el pasado. Lo cierto es que este hombre... Ante él, los jugadores de la NBA son enanos. Era una imagen imponente la que proyectaba, y luego vemos todos sus pertrechos militares que tenía en el versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce, 60 kilos aproximadamente. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos, como 7 kilos de hierro, e iba su escudero delante de él. Todo en él era una gigantesca imagen, no solamente en estatura, sino también en pertrechos y en recursos de guerra. ¿Quién podría enfrentarse a este hombre? No es extraño que todo el ejército de Israel estuviera asustado frente a él. Y ahí se presenta este muchachito, David, el más pequeño de su familia, con una imagen insignificante. Como dice allí en el versículo 14, David era el menor de sus hermanos. No era el primogénito, no era el más grande, era todo lo contrario, él era el menor. El mismo Saúl se dio cuenta de la poca imagen que David tenía. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Dos imágenes: la imagen de la insignificancia contra la imagen del poderío. Y es por esto por lo que Saúl quiso realzar un poco la imagen que le faltaba a David. Y en el versículo 38 vemos lo que hizo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza para suplir su falta de imagen, para de alguna manera tratar de paliar aquello que David no tenía. Sin embargo, David desechó toda aquella imagen artificial y fue con lo que tenía, su honda y sus piedras. Y de esa manera fue a enfrentarse al filisteo, y ya sabemos cómo acabó aquella batalla. Hoy están de moda las casas de apuestas. Hay casas de apuestas para el fútbol, hay casas de apuestas para las carreras de caballos, que eso era de toda la vida. Me parece que hay también apuestas incluso cuando hay elecciones. En fin, han inventado un montón de posibilidades de apostar por algo. Evidentemente la gente apuesta por aquel que piensa que va a ganar, que tiene más probabilidades de ganar. Si hubiera habido casa de apuestas en aquel entonces, ¿quién habría apostado por David? Nadie. Y sin embargo, Dios se fijó en este insignificante para derrotar totalmente a aquel que era poderoso. La insignificancia de la imagen, la insignificancia de los números. Me gustaría que viéramos un tercer ejemplo acerca de este asunto de la insignificancia. Y lo tenemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y versículo 19. Primero de Reyes 18, 19, dice así: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Es Elías el que está convocando a todos sus enemigos en la cumbre del monte Carmelo, entonces, para este desafío, para ver si Baal es Dios o el Señor es Dios. Aquí hay una insignificancia por parte de Elías. Esta insignificancia yo la denominaría la insignificancia de la influencia. La insignificancia de la influencia. ¿Quién tiene la influencia en la esfera terrenal, en la esfera política, de mando del gobierno en aquel entonces? ¿La tiene Elías? No. Elías no tiene ninguna influencia en esa esfera. La influencia la tienen los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que, como dice ahí, comen de la mesa de Jezabel. están respaldados por la autoridad, están subvencionados por ella, lo tienen todo a su favor, tienen toda la influencia en las esferas de gobierno terrenal, mientras que Elías no tiene ninguna influencia en esa esfera, todo lo contrario, porque lo que sus enemigos buscan es destruirlo. Así que parece que aquí el desafío, la contienda que se va a librar, está cantada de antemano en favor de quienes tienen la influencia. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Es verdad que Elías no tiene ninguna influencia aquí abajo? Pero tiene toda la influencia porque goza de todo el favor del cielo. Aunque en la tierra no tiene ninguna influencia y no tiene ningún favor, sin embargo, del cielo es de donde viene su favor y allí es donde está su influencia. Y finalmente sabemos lo que pasó en este duelo entre él y toda esta gente. Esa gente con toda su influencia quedó avergonzada, quedó humillada y en ridículo, mientras que la fe y la confesión de fe que Elías hizo quedó puesta en alto. La insignificancia de la influencia, de los números, de la imagen. Dios se fija en lo insignificante para echar abajo a aquello que es pretencioso y orgulloso. Es un principio que vemos en todos estos ejemplos y que tiene su colofón, por así decirlo, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en aquel sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, versículo 31, que nadie pudo saber en qué consistía el sueño, y mucho menos, claro, si no lo sabían, en interpretarlo, pero Daniel recibió la revelación del sueño y también la interpretación. 2:31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Esta estatua, fíjate los calificativos que aquí se emplean: muy grande, muy sublime, terrible. Esta estatua simbolizaba los imperios, las fuerzas de este mundo. Son así, imponentes en su grandeza, o por lo menos eso es lo que aparece. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Fíjate el contraste que hay aquí entre esta estatua imponente y esta piedra insignificante y pequeña. Sin embargo, es esa piedra la que va a venir rodando, va a tocar contra los pies de la imagen, de la estatua, que se va a venir abajo, y la piedra se va a convertir en un gran monte, en un gran reino, la piedra angular de todo ese reino que es el reino de Dios. ¿Cómo Dios usa, se fija, escoge lo insignificante para hacer de él, de eso, algo grande. Es una profecía acerca de Cristo. Es una profecía acerca de Cristo. Volviendo al pasaje en el que empezamos, allí en Primera de Corintios, en el capítulo 1. El apóstol Pablo habla precisamente de Cristo y de la salvación que Cristo ha forjado. Lo tenemos ahí en versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Predicamos a un Salvador crucificado. ¿Un Salvador crucificado? ¿Un Salvador en estado ínfimo de debilidad, de insignificancia? ¿Cómo va a salvar si no puede salvarse ni a sí mismo? Ese es el razonamiento, esa es la lógica humana. Pero ese es precisamente el método que Dios ha establecido para fraguar la salvación. Un Salvador insignificante, mediante un método de salvación insignificante que es la predicación, la locura de la predicación de la palabra de Dios, para obrar la gran obra de salvación. No una victoria temporal como la de Gedeón, o terrenal como la de David, o como la de Elías, que después de todo fueron victorias transitorias, sino para obrar la victoria total y definitiva sobre el gran enemigo del ser humano, que es el pecado y que es la muerte. Dios se fija, Dios escoge lo insignificante para hacer lo más importante. Cuando aplicamos todo esto que estamos viendo a nosotros mismos, hoy, aquí, a nuestra realidad, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Que numéricamente somos insignificantes. Nosotros, aquí, en España, numéricamente somos insignificantes. La imagen que proyectamos es insignificante. La influencia terrenal que tenemos es insignificante. Así que, humanamente hablando, tenemos todas las desventajas. Pero esas desventajas son precisamente las ventajas que tenemos si captamos que Dios precisamente se fija y escoge lo insignificante para hacer cosas grandes y cosas importantes. Por tanto, lejos de considerarnos a nosotros mismos y quedarnos con nuestra propia insignificancia, que es verdad, pero si solamente nos quedamos con eso, no vamos a ninguna parte. Tenemos que levantar los ojos y poner nuestra vista en Dios, en aquel que utiliza lo insignificante para hacer cosas grandes, para darnos grandes victorias. Si estamos en nuestro lugar, como Gedeón lo estuvo y sus 300, como David lo estuvo, como Elías lo estuvo, si estamos en el lugar que que Dios quiere que estemos, Él nos va a dar la victoria. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos muchas gracias por ser como eres. Señor, gracias porque tú no eres como nuestra mente deduciría o imaginaría, Señor, una proyección de nosotros mismos. Señor, tú eres Dios y tú haces las cosas conforme a tus maneras soberanas, sorprendentes y que rompen todos nuestros esquemas. Señor, aquí estamos. Tú conoces, tú sabes, Señor, de nuestra insignificancia, de nuestra pequeñez, de que para el mundo no contamos. Pero, Señor, gracias, porque tú te has fijado en nosotros, nos has escogido, Señor, para usarnos como instrumentos para tu gloria, Señor, para ejecutar aquello que tú te has propuesto. Que podamos estar firmes en nuestro lugar, Señor, que podamos ser fieles al llamamiento que hemos recibido de parte tuya, sabiendo que tuya es la victoria y que de ti es la batalla. En el nombre de Jesús. Amén.